Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
Buenos días, Cuba. Estamos en Alborada Guajira con nuestro invitado en el día de hoy, Roberto Carlos Jiménez. Roberto, buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Bien.
Roberto, usted me dijo que trabajaba en la agricultura urbana. ¿Qué importancia tiene para ustedes, cubanos, esta iniciativa de la agricultura urbana, de sembrar en el patio?
La importancia que tiene la agricultura urbana aquí en Cuba es que es muy necesaria porque es el sustento de la población, ya que el gobierno cubano no lo tiene. Nosotros como particulares lo tenemos y le brindamos la comida al pueblo.
Ustedes pueden jugar el papel medio parecido a los carretilleros, ¿no?
Así mismo es. Nosotros, aparte de que buscamos esas condiciones, nosotros tenemos un kiosco que lo mantenemos con todos los tipos de viandas, frijoles y algunas cosas más, las ensaladas.
Sí, es decir, vianda y hortaliza.
Y hortaliza.
¿Y la demanda?
Sí, bastante. La demanda, la gente, todo el mundo acude allí al kiosco de nosotros, porque de acuerdo a los precios como están también, pero por la calidad en que nosotros vendemos la mercancía, todo el mundo acude ahí.
Cuando yo te pudiera comentar que la agricultura urbana en Cuba, la gente dice que es orgánica, y por supuesto que sí, pero es por una necesidad.
Uh-huh.
Es por una necesidad, ya que ustedes...
Buscando la producción, ¿no?
Exacto.
Que es la mejor manera de producir.
Sí, porque la verdad es
eliminar
que...
Eliminar plagas.
Porque mira, mientras Cuba enfrenta de verdad un vacío de efectivo para la compra de alimentos... y establece uh-huh. nuevas medidas para regular los precios en el mercado agropecuario, las granjas urbanas en las cuales tú trabajas en una, que producen vegetales para el consumo local, luchan por mantenerse en pie todos los días. Tú mismo me acabas de comentar que ustedes buscan la herbicida.
Todo tipo de alternativas para tratar de salir adelante.
Fíjate que Cuba, como muchos países caribeños también, pero Cuba importa más de 2/3 de los alimentos que consume su población, y a pesar de tener vastas extensiones de tierra cultivable y cientos de granjas en las periferias de las ciudades, el régimen cubano ha dicho que una de sus prioridades es producir más comida para los 11 millones de habitantes de la isla, y algunos medioambientalistas, bueno, pues han apoyado esta labor de las granjas urbanas, es decir, los organopónicos, granjas urbanas que no usan pesticidas ni fertilizantes químicos y cuyos cultivos serían, según la definición de organismos internacionales como la FAO, completamente orgánicos.
¿Para quién? Materia orgánica, para no utilizar la pesticida.
Entonces, para quienes cultivan las tierras como tú, yo creo que es un paso de avance que ustedes puedan trabajar de esta manera sin utilizar ninguna de estas pesticidas.
Sí, tratamos siempre de evitar esos productos, porque eso en sí, cuando viene a ver, perjudica, y entonces se busca el órgano que se pueda utilizar en ellos para eso, inspectores.
¿Qué me puedes decir en cuanto a los inspectores?
Bueno, los inspectores en sí van allí a ver nada más. Te dicen 2 o 3 cositas, pero en sí no solucionan nada, porque ellos no tienen recursos para nada de eso. Lo que sí piden dinero.
No, ellos, imagínate, es que hay
por
mucha corrupción.
Por tratar de que no nos pongan una multa, nosotros le damos algo. Porque sin tener motivo para poner multa, siempre buscan algo para imponerla.
Es increíble, ¿eh? Cómo se aprovechan del trabajo de los que más se sacrifican.
Así mismo.
Porque quiero que sepas que el trabajo en los organopónicos y en las zonas urbanas no es que deja de ser menos fácil, es demasiado trabajo por muy poco dinero.
Es difícil. Y eso es a diario, hay que mantenerlo ahí día por día. ahí no hay descanso, si es que quiere tener producción.
Fíjese que yo tengo aquí una nota que escribieron, bueno, no es muy, muy cerca de ustedes porque ustedes están de extremo a extremo. Esta persona ha escrito desde, esta nota es desde Pinar del Río. Ajá. Y nos escribe una señora que se llama Georgina Estrada y ella me dice, quiero que sepas que mi esposo me pidió que le escribiera. Gana $25 mensuales por trabajar de sol a sol en el cultivo de vegetales en una granja en las cuales lo han contratado. Un salario muy bajo como para atraer empleados calificados que expandan la producción.
Sí, sí, por eso sí parte el salario aquí en Cuba es muy, muy bajito. Quiere decir que no llena la parte del trabajo que se ejecuta, el salario que nos pagan. No compensa.
Pero fíjate, a las personas que elogian el desarrollo de cultivos orgánicos en Cuba, yo les quiero decir, como somos nosotros los cubanos que nos reímos hasta de nuestra propia desgracia, tengo una nota aquí que me han dicho, sí, es verdad que nosotros tenemos productos orgánicos, pero ¿sabe por qué lo tenemos? Porque no tenemos fertilizantes. Óigame, nosotros los cubanos, de verdad, ya no, a nosotros no queda nada. Hemos pasado por tanto.
Son muchas las necesidades.
Sí, sí. La agricultura orgánica en Cuba, lo que se ha visto es forzada por la situación tan grande que tiene el pueblo de Cuba.
Y hay que estar inventando, haciendo compost.
Claro, ¿sabes por qué?
Buscando la forma de obtener materia orgánica para poder...
Exacto, porque sin el suministro de pesticidas, maquinaria agrícola y otros insumos que son necesarios para los cultivos, bueno, pues a ustedes no les ha quedado de otra que inventar.
Tenemos que buscar las variantes para poder llegar.
Porque mira, ella me dice que su esposo lo que hace es que a partir de desperdicio, excremento animal, lo tratan de alguna manera de hacer estos fertilizantes.
Sí, desperdicio de alguna planta, como el plátano. La hierba que se tumba, se recuperan y se organizan en un lugar y ahí se van descomponiendo. Y así es como tenemos la materia orgánica.
Porque fíjese que usted puede querer expandir la producción de alimentos orgánicos, pero es difícil acceder también a los préstamos para la adquisición de instrumentos, semillas y otros insumos para usted trabajar.
Que son muy necesarios, pero en sí no lo tenemos.
Porque, por ejemplo, si usted dice, bueno, pues yo quisiera criar pollos orgánicos, sería una actividad económica que sería muy buena, pero si no tiene el dinero para construir...
No se puede hacer nada.
¿Cómo lo va a hacer? Si usted no tiene para comprar el pienso, ¿dónde busca el pienso? Al no haber una tienda al por mayor.
No, eso no se tiene.
Porque usted no tiene ningún incentivo que usted diga, bueno, yo voy a ir a un lugar y voy a comprar X cantidad y ya lo voy a tener almacenado ahí.
No, esos lugares no aparecen. Si busca por otro lugar y te sorprende, sabe que es para prisión.
Sí, por eso es que la gente se pregunta, bueno, ¿por qué las personas no quieren trabajar en el campo? Mm. Bueno, porque la paga es muy baja.
Bajito.
Lo que reciben es muy poco. Y entonces, imagínese, si no tiene condiciones...
Y no hay dónde buscarla. Esa es la otra.
Que sí, es importante garantizar la alimentación para el pueblo.
Sí, sí, muy importante.
Es importantísimo que las personas digan, bueno, pues sí, contamos con la alimentación y podemos contar también con las personas que son cuentapropistas, como ustedes, emprendedores, pequeños agricultores, como usted le quiera llamar. Pero también la situación se le hace muy difícil por la carencia.
Sí, porque no están las condiciones creadas. Y entonces nosotros tratamos de ir buscando para llegar a una buena producción, pero que se hace difícil.
Bueno, pues Roberto, le agradezco mucho por su testimonio. Lo quiero invitar a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Muchas gracias.
Pero vamos a escuchar una pieza musical.
Corral se alborota, ya saluda el sol a la tierra toda, y Luisa va a curar el café sin demora. Olé, 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 despertó la alegría del amanecer, y el tractor camina otra vez con Luisa y Manuel. Thank you. sol y el sabor del cansancio vuelven al hogar que los envejece. Más nada detendrá la salud de un guateque. Yo lo leí, yo lo leí, despertó la alegría de la U y el 3 y todos vendrán a fiestar con Luisa y Manuel. ¡Ay! ¡Y nada más!
Ven a caminar por mi huerto, que no hay como sentir un por el cuerpo. Ven a canturrear mi cuarteta, pero que no hay como aspirar el buen olor de esta tierra.
Yo quiero con este tres que acompaña mi mañana ostentar que soy cubana de la cabeza a los pies. Ostentar que soy cubana de la cabeza a los pies.
Por mi huerto, que no hay como sentir un rico son por el cuerpo. Ven a canturrear mi cuarteta, pero que no hay como aspirar el buen olor de esta tierra.
Y quiero decir después que no me avergüenza el cuiro ni la clave ni el suspiro de las ramas en el monte. Si canta un punto guajiro, oh, 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 oh.
Ven a caminar por mi huerto, que no hay como sentir un rico son por el cuerpo. Ven a canturrear mi cuarteta, pero que no hay como aspirar el buen olor.
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, deseándole un día lleno de salud y bendiciones. Y con nosotros se encuentra el doctor Arnoldo de la Cruz. Doctor, buenos días. ¿Cómo se encuentra?
Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos los amigos que nos acompañan acá en nuestro programa.
Arnoldo, antes de empezar el programa, hablábamos de un tema que es muy importante, no solamente para los guajiros, sino para el pueblo en general, y es la cantidad de medicamentos que se hacen en Cuba y se venden en las tiendas en CUC. Y quisiera un poco, ya que gracias a Dios eres doctor, trabajas en las zonas rurales, eres guajiro también a pesar de ser médico, creo que estás más empapado pues estás ahí en el terreno, así que coméntanos.
Nosotros acá en Cuba desde hace unos años estamos asistiendo a un déficit de medicamentos que es bastante amplio y es realmente doloroso, triste. Creo que tiene ribetes éticos y podríamos decir hasta moral el hecho de que cuando un enfermo necesita un medicamento no lo puede adquirir en moneda nacional. Sin embargo, ese mismo medicamento en muchas ocasiones está disponible, pero a un precio bastante elevado, puesto que el cambio de la moneda nacional a el CUC es de 25 por uno. Y entonces pues lo encontramos en las farmacias internacionales, en farmacias que venden estos medicamentos en divisa. La población, lógicamente, se ve bien limitada en su adquisición. Y realmente duele y muchas veces las personas no pueden adquirir ese medicamento tan necesario para el tratamiento de su enfermedad. Esto es una realidad que venimos nosotros viviendo acá en la isla desde hace unos cuantos años.
Arnoldo, mi preocupación es la siguiente. ¿Por qué vender estos medicamentos en CUC si al pueblo no se le paga, al cubano no se le paga en CUC? Vamos a suponer que hay un por ciento que se le paguen CUC, es decir, las personas que trabajaban para Etexa, algo así. Imagínate, hay un gran porciento, pudiera yo decir el 95%, no se le paguen CUC. Cada mes sabemos que muchas personas que tienen tarjetones, porque me han explicado ya lo que es un tarjetón, por eso estoy diciéndolo, estas personas sí reciben sus medicamentos. Y ahí es donde tú te pones a analizar. Bueno, si no hay en la farmacia y vas a la farmacia en CUC y ahí sí encuentras el medicamento, ¿cómo tú puedes pagar un medicamento tan costoso?
Sí, no, sucede lo mismo que con muchos medios diagnósticos, y sucede lo mismo con la atención médica que se brinda tanto en moneda nacional como la que se brinda en divisa. Estamos hablando de las clínicas internacionales, estamos hablando de la atención que puede brindar el Instituto de Atención Ortopédica Fran País en la parte dedicada al turismo, o clínicas internacionales de atención al turismo como Sila García. Sucede muchas veces. Aquí, por ejemplo, puede hacerse cualquier medio complementario de tecnología avanzada, como la resonancia magnética, la tomografía computarizada. Pues a veces usted se puede pasar 3-4 meses y a veces no lo puede gestionar. Sin embargo, en estos lugares es factible, ¿no?, el realizar estos complementarios, inclusive de urgencia. Y es lo mismo, es lo que sucede con los medicamentos. Es algo que realmente es bien triste, por eso mencionaba los ribetes éticos que conlleva esta práctica. Pero bueno, para nada, el responsable de todo esto es el Estado cubano, que no valora esta situación. Como las capas elitistas tienen la posibilidad de tener a su alcance tanto estos medios diagnósticos como la atención de estos lugares especializados y estos medicamentos, cuando ellos le necesiten, pues para nada importa el cubano de a pie, para nada importa la gran mayoría que somos los cubanos de a pie.
Imagínate, yo tengo algunos mensajes que me han enviado por Facebook. Nosotros tenemos una página que se llama Alborada Guajira y un grupo de amigos de Alborada Guajira también, y ahí recibimos muchas personas que escriben. También pueden escribir al apartado postal 521868 Miami, Florida 33152. Y hay un señor que se llama Walter Miranda y él me ha dicho que está muy preocupado porque faltan varios medicamentos para el tratamiento para el cáncer, pero también faltan reactivos para los análisis, faltan medicamentos en la farmacia, y imagínate, de estas últimas sí las venden en las calles, es decir, los medicamentos en la farmacia, y a veces puede encontrar algún que otro medicamento. Dice que él lo que se pregunta es, ¿por qué yo tengo que comprar el medicamento en la calle a un precio tan alto? ¿Lo tengo que comprar también en las farmacias en CUC si yo no gano en CUC? Y es de verdad que es increíble ver la crítica situación que hay de medicamentos en Cuba. Hay prácticamente unos 60 medicamentos de cuadros básicos que están en déficit en estos momentos. Entonces, ¿por qué no se preocupan? Porque estas personas de la tercera edad, ¿cómo van a resolver el problema?
Exactamente, Mate Lidia. Esta preocupación se refleja muchas veces en los medios oficiales. Hace poco yo leí la queja de una persona de aquí de Palma Soriano, residente en Río Rivera, que ella se quejaba de que en la sala de fisioterapia y rehabilitación municipal aquí de Palma Soriano, pues no le habían podido realizar el tratamiento fisioterapéutico debido a que no existía el mentol que se usa para este proceder. Sin embargo, esta persona la habían enviado a que la adquiriera en los dermatopistas, en los cadres que se destinan aquí para la venta de otros productos. Y ella preguntaba de dónde estaba la responsabilidad del gobierno, que estas personas de dónde lo adquirían. Y obviamente todos sabemos que esta procedencia es ilícita, que es del mercado negro. Y es la realidad. Y los medios lo reflejan, inclusive, ya no tan detrás de la cortina como hace un tiempo atrás, ya inclusive se refleja esta realidad en los medios oficiales. Sin embargo, nadie le pone freno, nadie le pone coto a esa situación.
Doctor, ¿sabe qué ocurre con esto? Que el régimen no le ha encontrado una solución al tema de la dualidad monetaria en Cuba. Hasta que esto no ocurra y exista propiedad privada, exista economía de libre mercado, las cosas van a estar así. Pero bueno, le quiero agradecer por haber accedido a participar en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten. Pero vamos a escuchar una pieza musical.
A la medida del cubano con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El revoltillo con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle. Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor, del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
por la guarda rollo guajiro.
Con Magdelivia Hidalgo.
Un saludo a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira. Nuestro invitado en el día de hoy, Efraín Rodríguez, y una servidora, Magdelivia Hidalgo. Y estamos hablando de la situación económica, crítica situación económica que tiene nuestro país y cómo la está enfrentando nuestro pueblo. Yo siempre estoy buscando información o escucho mucho. Todo detrás de un buró está muy bien. Todo el que está detrás de un buró planifica la agricultura, planifica la semilla, los precios y todo. Y siempre están subrayando la importancia de generar crecimiento en el sector. Yo sé que es algo vital, y sé que el régimen dirá, bueno, algo vamos a tener que hacer, porque los mismos se reflejan en el Producto Interno Bruto. Pero Cuba debe importar entre el 60 y el 70% de la canasta básica de alimentos, mientras que la mayor parte de la producción doméstica corre por cuenta de los pequeños agricultores privados y algunas cooperativas, como ustedes saben, que cuentan con apenas con un 18 y algo por ciento de la superficie agrícola cultivable. Esto lo dice la Oficina Nacional de Estadística. Esto yo no lo estoy inventando. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta. Si el guajiro es el que está trabajando, una persona que está en una Oficina Nacional de Estadística, si usted no ha ido al terreno, ¿cómo usted va a decir que esto puede hacerse así o que esto puede hacerse de la otra manera? Otra cosa, el régimen les indica, por otra parte, qué deben cultivar. No es que yo, no. El régimen es el que indica lo que deben cultivar. Y en esta ocasión veo que favorecen las producciones de arroz, papa, tomate, huevo, gallina, la carne de cerdo en pie, el café, el cacao, la leche, y manteniéndose a un precio que es increíble. El bolsillo del cubano no aguanta los precios que tiene el mercado. El salario del cubano es muy bajo. Entonces imagínense, si a mí me pagan tan poco, y estoy haciendo tanto énfasis en esto porque el programa se escucha mucho a través de América Latina y las personas dicen, ¿por qué un salario tan bajo si tienen una libreta de abastecimiento? No, mira, número uno, la libreta no es de abastecimiento, es de racionamiento. Y quisiera que, Efraín, usted me está escuchando. Yo quisiera que usted corroborara esto porque usted está allí en Cuba. Y a ustedes le venden los productos, porque muchas personas creen, porque dicen, a mí me dan por la libreta todos los meses. No, a ustedes le venden por una libreta de racionamiento productos que ustedes deben pagar.
Sí, estoy escuchándola y estoy coincido plenamente con usted. Nosotros tenemos una libreta, las personas, primero, están muy racionalizadas, es verdad. Esa palabra nos dan es algo que tiene que eliminar del léxico, del lenguaje. Y nosotros nos venden un poquito de azúcar, un poquito de azúcar y un poquito de arroz. Son 5 libras de arroz por persona para el mes entero. Entonces, imagina una casa donde hayan 3 personas, tienen que comer 15 libras de arroz el mes entero. Es decir, que hay muchas matemáticas que se pueden sacar, muchas estadísticas de lo que importa eso en una casa. Hay veces que yo dije, es mejor no ir a la bodega, es mejor no ir a buscar nada, que hay algo sin nada, porque va a la bodega el día primero y te dan una gotita de arroz, un poquito de azúcar, un poquito de chícer, te dan una librita de aceite, y eso te tiene que dar el mes entero. Realmente no los cobran, eso no es regalado. En ninguna parte, que no piense América Latina y las personas que nos escuchan que eso es regalado. Nosotros no nos regalan nada. Raúl dijo que se habían acabado las gratuidades en Cuba. Hace años que no se nos regala un alquiler, no se nos regala nada. Y entonces, con ese salario, ya sea con 200 o con 300 pesos que gana un trabajador, tiene que cubrir el gasto de la bodega, un paquetito de café, que te dan que son 5 pesos. realmente el cubano se pasa el mes entero sin dinero en el bolsillo, inventando. Unos recogen materia prima, recogen lapitas en el sitiadero, otros inventan un cocinito con muy trabajo, y realmente la vida del cubano es muy difícil. Se ha planificado mucho la economía, se ha inventado mucho para que cada día los dirigentes, los líderes, como dicen ellos, del momento histórico, bien cómodo, pero que el pueblo, al final, es quien está pasando el trabajo, montado en las guaguas, lanzado en los camiones. Fíjense que yo decía algo que las personas se reían el otro día cuando yo iba en camino para Pinar del Río. Yo decía, yo me he demorado más tiempo viajando de Minas a Pinar del Río que quizás el tiempo que se puede echar una gente cruzando una frontera para llegar a los Estados Unidos. El que viaje al dedo, o sea, decimos así, bueno, en botella, hoy pasa más trabajo que brincar una frontera. La gente, yo he visto los reportajes como van en un tren montado arriba del techo, y aquí no se sabe en qué puedan vas a montarte para poder llegar hasta Pinar del Río para ir a ver un enfermo que tiene un hospital, no sé, resolver un determinado problema. Porque vivimos en un, por ejemplo, yo vivo en un lugar a 55 kilómetros de Pinar del Río. Y para llegar a Pinar del Río, hacerme un análisis porque te digan que no hay un reactivo aquí, o que no hay un determinado reactivo para hacerte una clara, tienes que ir a ese lugar. Si me tengo que trasladar, a veces tengo que coger 5 camiones para llegar a Pinar del Río. Entonces, Magdalena, es una realidad. Una realidad que creo que los amigos deben saber es que los dirigentes de este país, los altos dirigentes, los que se paran en los grandes escenarios, no reciben una cuota de abastecimiento. Ellos tienen una tienda donde ellos van a comprar, donde tienen su tarjeta, que se la recargan, y muchos, los más grandes, los más elevados, al Consejo de Estado de Unidos, tienen un carro que les descarga una cuota, una mercancía, no sé si usted conoce esto. O lo conocen las muchas personas. Y entonces, esa igualdad que nos enseñaron en preescolar, que nos enseñaron en primer grado, esa igualdad que se dice en las universidades, no sé dónde está ni quién la ve. Porque realmente en Cuba, los dirigentes tienen su abastecimiento muy independiente de ese cubano que paga el mismo CDR que tienen que pagar ellos, que tributan en las mismas cosas. Es ridículo lo que nos dan por la cuota. Le echan la culpa constantemente, si está Donald Trump, se la echan a Donald Trump, si está Perico, el que esté, es el culpable de los problemas alimenticios y de los problemas económicos que debemos nosotros. Esto es un país que solamente nos enseña a la juventud a criticar al vecino, pero no vemos dónde están las insuficiencias, o sí las vemos, lo que no hacemos con las insuficiencias que tenemos para resolverlas. Yo he trabajado y he tenido responsabilidades administrativas, pero siempre he tratado de atender bien a la población, donde yo estaba. Y lo hago por un problema de humanidad, por un problema de defender el derecho internacional de la salud del ser humano. Ya sea aquí en Cuba o en los Estados Unidos, donde yo vivo, donde yo respiro, me gusta tratar a las personas como seres humanos. Hay que ver una cosa, cuando vienen unos huesos, por ejemplo, la carne de res, se la mandan al turismo, y a los hoteles, a las internacionales, pero cuando viene un picadillo, que la persona le pone el nombre, dicen que si es de los testículos del animal, que si es de las costillas del animal, la que le raja, es un picadillo que realmente es para las mascotas, no es para las personas. Yo digo que si se coma eso le debe salir el cáncer. Yo me lo comí, yo realmente lo tengo, que he tenido el mal gusto de probar eso, y realmente muchas enfermedades que salen hoy, a la cara yo se lo he hecho a ese picadillo, con esa cantidad de cosas que le liga, y realmente la gente va protestando la casilla, pero va, porque mire, es una realidad. A veces en mi propia casa no hay otra cosa que no sea ese picadillo que viene cuando se acuerden de mandar. O la jamonada, o hay que ver las cosas cuando vienen a la casilla, y hay que taparse la nariz. En ocasiones ha llegado podrido, con una descomposición y han tenido que tirarlo para atrás, porque hay problema de transportación.
Hay muchas dificultades de transportación de las mercancías, y no solamente sí. En el pueblo, es crítica en las zonas montañosas, en las zonas más intrincadas del país, en el campo. La situación es crítica.
Le iba a comentar en ese momento también que los huesos de la red se lo traen pelados prácticamente. Ningún perro le entra. Hay que ver las colas que se hacen. Una concentración como si fuera hablarle el invicto comandante. Una concentración. Eso es horroroso. Y la cola que se hacen. Hay personas que han discutido. Se han enfajado por el pueblo. Le digo, a ver, pero para comprar huesos. Estamos tan lejos, estamos tan críticos, estamos tan fatigados. En realidad lo estamos. Y lo que da es lástima. Como hay niños adolescentes haciendo la cola, ¿ves? Para poder coger una cosa de esta que viene, algún producto de esta que viene.
Hay muchas preocupaciones emanadas de la situación que se están enfrentando en nuestro pueblo. Otra de las cosas que pudiéramos tocar en otro programa son los centros de suministros agropecuarios que están dedicados a la actividad cafetalera y a la asignación de combustible para la comercialización, que hasta ahora tienen que pagar en pesos convertibles. Los trámites agrarios y el asesoramiento jurídico hay que pagarlo en pesos convertibles. Usted no le paga a su pueblo en pesos convertibles, usted le paga en moneda nacional. Es increíble, claro, ver que usted me pague en una moneda y quiera que yo haga mis trámites en otra moneda. Desafortunadamente, sí. Efraín, se nos agotó el tiempo del programa. Quería agradecerte por haber accedido a participar en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten. Pero bueno, vamos a escuchar una pieza musical. Buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, deseándole un día lleno de salud y de bendiciones. Hoy nuestra invitada es Yunaisi Carracedo desde Palma Soriano. Yunaisi, vamos a hablar un tema que es muy importante y es la situación de la salud en Cuba y los medicamentos en el campo. Muy buenos días.
Bueno, bien, como bien le había dicho, ya tienen mi nombre, soy una ciudadana cubana y vivo aquí en Palma Soriano. A pesar de vivir aquí en una zona rural, quiero hacer una denuncia por la escasez de medicamentos que estamos teniendo aquí en nuestra isla de Cuba. Como vuelvo y les repito, vivimos en una zona rural, pero que no nos hace menos que nada. Y desde mi punto de vista, quiero enfatizar en la falta de medicamentos que estamos teniendo muy por acá, muy consistente. En estos momentos, la farmacia está muy vacía y las colas de los medicamentos cuando llegan una vez al mes, por un si acaso, por citar algún número, están siendo custodiadas por los policías paramilitares. Quiero enfatizar que aquí tenemos mucha deficiencia con la dipirona, que es un analgésico que no hace mucha falta, de mayor importancia, porque como vuelvo y les repito, vivimos en una zona rural, los consultorios ya llevan una hora que están cerrados y los hospitales, que nada más hay uno, nos queda bastante lejos. Entonces nosotros queremos que haya más medicamento en la farmacia para mayor adquisición para el público, para nosotros, ¿usted me entiende? También queremos decir que no hay metronidazol, que es de vital importancia aquí en las zonas rurales para los niños, que son niños pequeños que no tienen con qué jugar y se la pasan todas las tardes y todas las mañanas jugando en los campos con las tierras. Esos niños no tienen un juguete para jugar y entonces lo que hacen es ir a los campos, meten las manos en los fangos, meten las manos en las tierras y entonces en la farmacia no hay metronidazol, ni hay mebendazol. Y aquí, ya usted sabe, la estamos pasando así de crisis en crisis y las farmacias, queremos resaltar que a lo mejor ustedes después se hacen llegar, están siendo custodiadas por policía por la crisis de medicamentos que hay acá en Cuba. Queremos decir que de potencia mundial no tenemos nada y que no somos ningún letrero para seguir exportando en todas las redes de prensa que Cuba es una potencia médica mundial. Cuba es exportadora de miseria y de necesidad.
Yunaisi, yo sé que la actual crisis relacionada con el desabastecimiento de múltiples medicamentos en las unidades farmacéuticas en Cuba, también ha hecho mucho daño, porque tengo aquí una carta que ha enviado un hermano que dice que él padece de problemas psiquiátricos y que la falta de medicamentos es algo que son muchos los medicamentos que él necesita, pero que desafortunadamente no los puede conseguir, porque esos son de maneras controladas y que él tiene un tarjetón en el cual por esa enfermedad le asigna X cantidad de medicamentos y que a él le preocupa muchísimo porque al ser un medicamento prescrito por 3 meses y no poder encontrarlo, bueno, imagínate, cuando una persona tiene un diagnóstico como este por psiquiatría, no poder tomar su medicamento es algo bien difícil.
Es verdad. Perdona y que la cuarte, mira, quiero enfatizarle también sobre ese caso. Es verdad que los medicamentos, aunque sean controlados, están en crisis, porque yo conozco de un señor mayor que yo lo visito también, que él está enfermo psiquiátrico y él toma nitrazepam, y hasta yo en varias de las ocasiones le he aportado con lo poco que yo pueda conseguir y se la he comprado en la calle a alto precio porque en la farmacia no las hay. Pero yo me hago una pregunta, las personas que están en las calles, es decir, los merolicos, los revendedores, ellos las adquieren pero son con las farmacéuticas que están dentro de la farmacia. Porque el medicamento, a pesar de que no lo hay, cuando llega el controlado, que está por tarjetón, no puede acabarse de hoy para mañana. Es un medicamento controlado que viene para todas las personas que lo necesitan, que están suscritas en esa entidad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como todo, la farmacéutica también, ya eso es un negocio también que tienen también por de izquierda, desviando los medicamentos por detrás, vendiéndolo a un precio sumamente excesivo, y entonces el pobre que está suscrito, que el que lo necesita, no lo puede adquirir porque no tiene el dinero para comprarlo a alto precio o porque se ha acabado en la farmacia.
La situación es grave.
Situación es gravísima, y con todo, con las almohadillas sanitarias. Cuando, mira, en mi farmacia casualmente ayer entraron las almohadillas sanitarias que se habían terminado, y cuando llegan están con mala calidad y muy finas, que a veces nosotros tenemos que utilizar hasta 3 de lo malas que están. Todo es crítico. Es como le digo yo, es una portadora de propaganda, porque nada más que se la pasan parafraseando con de etiqueta, que una salud con calidad, exportando lo poco que tienen para ayudándolo para otros países. Pero yo me pregunto, y nosotros, los nativos aquí, los que somos aquí, los que estamos viviendo la carencia y la miseria, no tenemos nada que exportar, solamente tenemos que decir la realidad de la que estamos viviendo. Nosotros no tenemos nada, todo eso que brindan a la prensa y esas cosas son etiquetas. Nosotros estamos viviendo en una isla llena de carencia y de miseria, falta de alimentos, falta de medicamentos y hasta lo más importante, el agua potable, y estamos así de miseria en miseria, ya usted lo sabe.
Pues sí, la realidad se palpa en el testimonio tuyo y creo que tienes toda la razón. Vemos que la salud en Cuba cada día está más deteriorada. Yo en realidad te quiero agradecer por haber accedido a participar en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una pieza musical y así alegramos la mañana.
Empezar. si el mundo se viene abajo.
Toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
que sucede dentro de Cuba. Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kilohertz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.